Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sí, ya he visto ahí el...
Además,
el...
hemos estado todos ahí.
Sí, ¿Raúl también?
Sí, dos veces he visitado yo a Galder con el Trinche, cómo no, y la Lacho de las Pistolas, que es un súper anfitrión, además. Una vez coincidí con Ardiles.
Conmigo. Ahí coincidiste conmigo.
Pero el que ha arrasado este año ha sido Patch en San Mamés, o eso se comenta en los mentideros, en el Bocho.
Bueno... Ha sido exactamente de la manera inversa a lo que está usted comentando. O sea, básicamente se ha llenado todos los días menos el mío. Pues así, la historia exactamente. Así que, pues en principio, gran éxito de crítica y no de público en este caso.
Que tiene sentido. ¿Quién va a ir a ver los anuncios, ¿no?
Claro, claro. Los anuncios es lo que pasa. Rápido.
Cambiamos.
¿No? Claro. Cambiar de canal. Pues sí.
Menos aquí pues en sí. YouTube, que esperemos que nuestra audiencia... Los retenga, ¿no? Incluso haga clic para ver el anuncio y así podamos monetizar un poco más.
Hombre, una vez que he conseguido introducir el pin este que me tenían que mandar, esto ya va, o sea, es un tiro monetario.
Sí, todavía no hemos hecho no hemos recibido el primer ingreso, ¿no? Del señor YouTube.
En principio no. Y en el caso de que lo reciba, ya veremos si comparto la información o no.
O huyes a las Islas Bermudas.
Correcto. Pero cuenta un poco más de lo de Bilbao, que aparte bueno, de que no fue nadie.
Va, es una pasada, es una barbaridad. Es una barbaridad lo que tiene montado y Galder.
Fue en el estadio, ¿no?
Es en el estadio, es en San Mamés, en una sala que tienen ahí en uno de los laterales. Y es que es espectacular cómo lo tiene todo montado. A mí me pareció una cosa maravillosa. O sea, la sensación que tienes de estás en un club distinto. Un club que yo lo dije y luego el director de comunicación me vino a agradecer lo que dije, pero lo siento así. O sea, me parece que estas son las cosas que hacen marca de un equipo. O sea, hablamos de las campañas de publicidad y que hay algunas que molan muchísimo, pero como se hace marca de un club es haciendo cosas tan consistentes como esta, que es año tras año y cada vez mejor, menos en este año en concreto, pero que se van superando y van haciendo cosas impresionantes. Y luego es verdad que te tratan, o sea, te sientes una estrella del rock, yo por lo menos. O sea, fue impresionante todo.
¿Y es verdad que te pusieron a prueba con varios años de nacimiento de futbolistas?
Eso es correcto, me lo preguntó Galder antes, o sea, me dijo, oye, que querría hacer exhibición de tu superpoder, y le dije, hombre, una cosa es una cena con colegas, otra cosa es 200 personas en un auditorio, pero bueno, al final sí, al final hubo me preguntaron 4 o 5 fechas que estuve fino.
Estuviste fino, bien, bien, dejaste el pabellón bien alto, y además luego... Tenían allí una pared llena de cuadros con fotografías, entiendo que de los jugadores internacionales de Athletic, ¿no?
Creo que sí, efectivamente.
Y alguien te grabó en vídeo, no sé si eras consciente de ello.
Mientras, sí, era consciente.
Mientras hacías consciente. Exhibición de tu superpoder, sí, vamos a verlo.
6, al Gote 56, Guisasola 52, Urquega 58, Goicoechea 56, Sarabia 59, de Andrés 58, Urtubi 61, Zubi 61, Liceranzu 59, Julio Salinas 62, Andino 64, Pachi Ferreira 67, Pachi Salinas 63, Alcorta 68, Valverde 65, Julen 74. Y eso es todo lo que tenía que decir.
Que muy sobradito, ¿no, Pach?
impresionante. Hombre, es que eran muy fáciles. Es que eran todos estos, el Athletic de esa época lo tengo muy trabajado. Y eran primerísima línea. O sea, igual rasco algo más en segunda línea, pero en primera línea sí, hombre, sí. Fácil.
Qué pena que ya no funcione el que apostamos, ¿no? O algo de eso ahí.
Irías detrás de aquel que hacía 43. 93. Después irías tú.
Así es correcto, es correcto.
Sí, oye, ahora que has dicho esto, yo el día que conocí a Raúl, que fue en una de estas cenas que organizaban ustedes en el Pitaco, estuvimos hablando de algunas pruebas del que apostamos.
Sí.
Y Raúl contó una muy divertida y estaría bien que la compartiera hoy con nosotros. Porque además, así empezamos a hablar un poquito del español, que ya sabes que
es
siempre...
Es que nos lleva al español.
Viene sí. Bien.
Yo estuve una época mientras estudiaba y tal, que trabajé en Televisión Española de ayudante de atrezo y cosas de estas. Trabajé con José Luis Moreno. Ojo, tengo muchos recuerdos de aquello. Y trabajé una época un par de días o tres, me llamaban por esta agencia, las mismas agencias que llaman al público para televisión, pues llamaban a ayudantes, chicos que movieran cosas y demás. Y yo estuve en un campo madrileño, no sé si era el antiguo Butarque, es que no me quiero equivocar, un campo de la periferia de Madrid, donde había un señor que marcaba goles con una excavadora, la pala de la excavadora golpeaba el balón y el tipo ajustaba el disparo a la escuadra abajo, o sea, variaba el golpeo, pero salía con una velocidad tremenda. Ya no recuerdo si eran penaltis todo o desde fuera del área y demás, pero recuerdo que el portero era el ínclito Don Tommy Encono. Fue el y no recuerdo el resultado final de aquella bizarra apuesta. No sé si estoy empleando el término bizarro bien o no, que me perdonen la RAE, pero sí que a mí se me quedó grabado aquello. Yo era muy joven, muy jovencito, pero sí.
Encono se sonar,
Encono lo tiene que recordar aquello. Y yo creo que el tipo ganó la apuesta y fue una tanda inolvidable para mí.
El lío del que tendría el hombre si la grúa no es suya o si la excavadora no es suya con la empresa. A ver ¿cómo habrá dedicado horas de trabajo a perfeccionar su disparo?
Sí, o sea, para llegar a ese nivel, ¿no? Qué aburrido estaría el hombre en las obras y esas cosas.
Sí, está claro que ese hombre no tendría cabida en nuestro programa de hoy, que hemos titulado Artistas del Mínimo Esfuerzo. Es todo lo contrario. Horas y horas de perfeccionamiento, de entrenamiento. Y para hablar de estos jugadores tan peculiares que bueno, por dejadez, por su vida disipada, por conformismo, por lo que sea, no dieron de sí todo lo que podían haber dado. Para eso hemos invitado a Raúl Román, que ha tratado con varios de ellos. No es que Raúl sea vago, todo lo contrario, pero se ha especializado un poco en vagos. No, Pats, preséntanos tú a Raúl.
Bueno, a ver, Raúl, yo creo que hay una cosa que me parece maravillosa de todo esto, es que si decimos, venga, ¿cuál es el mejor programa de deportes de la historia de la televisión española? Yo creo que el 85% de los encuestados dirían Informe Robinson.
Yo no.
Tú no. ¿Cuál sería el tuyo?
Mira, luego lo diré.
Perfecto. Entonces, una vez que tenemos acotado esto, ahora, ¿cuál es el mejor Informe Robinson de todos los Informes Robinsons que han habido y que habrán? Pues también el 85% dirían que el del Trinche Karlovich. Y qué casualidad que este reportaje en concreto está creado por este simpático caballero, amigo y persona súper divertida y que sabe un montón y que da gusto hablar con él, que es Raúl Román, del cual soy presidente de su club de fans.
Emocionado y agradecido estoy, como Lina Morgan.
Sí, lo que corresponde.
En la televisión. Hombre, José Luis Moreno a Lina Morgan. La línea.
Claro, seguimos el que hemos cogido de la linde.
La línea flixolay un poco, ¿no? De esto.
Muchas gracias. Lo que sí que he tenido es la suerte de trabajar en Informe Robinson y tuve la suerte de contar una historia que luego podemos hablar de ello, Patch.
Hombre, claro.
Que nos llevó a conocernos, ¿no?
Correcto.
Y que a mí me hizo sentirme mal durante un tiempo porque sentí que te la había robado, además.
Sí, ya ves.
No, pues cuéntalo ahora.
Bueno, pues yo cuando hice el Informe Robinson del Trinche, no sabía muy bien lo que daba de sí el personaje al principio. Se originó en un viaje de Gaby Ruiz, que hoy sigue trabajando en el Leeds United como miembro del cuerpo técnico. Entonces era pues un estupendo periodista, ¿no?, que trabajaba con nosotros. Él no era fijo en Informe Robinson, pero entraba y salía. Y el primer año hizo un Informe Robinson sobre los orígenes de Leo Messi. Tengo la sensación de que me repito muchísimo y que esta historia la he contado muchas veces.
No.
Cuando vino Gaby de Argentina, creo que era el 2007, de filmar este informe sobre los orígenes de Messi, vino diciendo: en Rosario hay mucha gente de cierta edad, muy colgados, que dicen que hubo un tipo que fue mejor que Maradona, mejor que Messi, mejor que todos. Un tío con apellido así como eslavo, yugoslavo, de la antigua Yugoslavia. No había retenido él del todo el apellido. Yo decía, si ni siquiera Gaby lo ha oído hablar de él, este tiene que ser muy, muy underground, ¿no? Y ahí rascando, bueno, hicimos lo de... empezamos a indagar, aquello hasta que se movió, pasaron años hasta que nos lanzamos a filmar. Yo, por el camino, hablé con Menotti y hablé sobre todo con Pekerman. Recuerdo una conversación por teléfono con Pekerman perfectamente, en la que él me decía que Karlovic era buenísimo y que jugando él en la primera Argentina, en Argentinos Juniors, iba a ver al Trinche, que jugaba en Central Córdoba, en una categoría menos que él, que jugaba en su misma posición de cinco, ¿no?, de organizador. Y ya cuando yo tuve como agarrados a Menotti y a Pekerman, dije, ya sí que me tiro a contar esto, si dos ex seleccionadores argentinos me están hablando así del Trinche. Y total, que bueno, ya avanzando, dándole al fast forward, cuando regresamos y hubo un cierto movimiento con aquello y tal, y yo miraba de vez en cuando en internet las reacciones de la gente, encontré un texto de Patch diciendo, no, si no me equivoco, señor Pacheco, que era el documental que a ti te gustaría haber hecho, ¿no?, y que te lo habíamos arrebatado o algo parecido.
Qué feo.
Si no me equivoco.
Feo. Así fue, mis queridos amigos.
Y a partir de ahí nos entramos en contacto y...
Correcto, y nos conocimos ahí. Correcto, fue así. O sea, la cosa es que aquí el señor Marañón, y el señor Oliva teníamos una tertulia los lunes en un VIPS, en un Café Gijón en este caso, que se llamaba Los Lunes de Karlovic, donde nos juntábamos y hablábamos de cosas absurdas, como que podía haber sido perfectamente un antecedente de lo que viene siendo este programa. Era un poco todo una cosa así. Y esto lo llamamos así porque yo estuve trabajando en Argentina y un día comprándome el Olé, a falta de marca, bueno es el Olé, en un suplemento de Store de Domingo ponían varios... sí, correcto, unas color, digamos. Ponían varios entrenadores argentinos y figuras del fútbol argentino su once inicial de todos los tiempos de jugadores argentinos. Entonces Pekerman ponía de medio centro a Karlovic. Y claro, yo conocía a todos los jugadores que decían los demás, menos Karlovic. Y llegué a la agencia donde yo trabajaba y pregunté, oye, a ver, contame, ¿quién es este Karlovic? Y nadie lo sabía. Entonces empecé a investigar y descubrí esto, que era una leyenda y tal, y que Pekerman le iba a ver y por lo que se ve, jugando un partido de entrenamiento con una gente con una selección de Rosario contra la selección olímpica de Argentina, donde estaba Kempes y Killer y no sé quién más, pues que los que era una cosa que, o sea, un burreo acojonante, o sea, que se salió aquel día. Claro. Y entonces lo puso como medio centro titular de la selección de argentinos de todos los tiempos. Y me quedé flipado con el rollo este del tío que no llegó. A mí esas historias me gustan mucho. Y por eso escribí que, joder, que... dije, se me ha adelantado. No tenía, evidentemente, ninguna intención, ni calidad, ni posibilidades de haber hecho nada. Pero la historia es que me parecía magnífica.
Pues no me debería haber sentido yo tan mal entonces durante tanto tiempo.
La verdad es que no.
Era un proyecto vital que te habíamos levantado. Ese partido del que hablas fue con la selección argentina que iba al Mundial de Alemania 74. Entonces hicieron un partido preparatorio contra un combinado de Rosario. Y el combinado este, como dicen los argentinos, los bailó. Y jugaban 5 de Rosario Central, 5 de Newell's, y uno de Central Córdoba, de la segunda, que era Karlovic, el organizador. Y la leyenda cuenta que el seleccionador, que era el polaco Kapp, pues se acercó al banquillo del combinado rosarino en un momento dado y le dijo, oye, levantad el pie y decirle a Karlovic que pare ya, que nos está rompiendo. Sí, sí. Kempes jugaba ahí, Kempes no fue ese mundial, Kempes era el delantero de la selección rosarina, el día del combinado rosarino.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de decir cuál es mi programa favorito, porque todo el mundo está ha saltado esta parte del Trinche Karlovich para ver si por fin digo cuál es mi programa favorito. Seguro. De televisión, que es Maracaná 05 o 06, nunca me acuerdo de cómo era. Raúl está en Informe Robinson, pero también ha estado en Maracaná. Sí, o sea, sí, todos sí. Tenemos un pasado.
Sí. Sí, yo hasta cierto punto hablaré de mi pasado. Esto es necesario que lo vea el imperio, sí, ¿no? Que diría de la morena, ¿no?
Todos tenemos un pasado, ¿no? Estábamos muy enfadados contigo, Raúl, porque te habíamos invitado hace un mes o así. Habíamos tenido a Iñaki San Román. La semana siguiente tuvimos a Miguel Ángel Román. Y teníamos la ilusión de completar un hat-trick perfecto de romanes. Y justo esa semana, no sé qué te inventaste por ahí, que nos limpiaste, nos dijiste que no podías venir, y ahora eso ya no lo vamos a poder conseguir nunca.
Pues lo siento, bueno. Pues si es que al final me hacéis sentirme mal. Hubiera sido muy bonito. Además, dos tíos estupendos. Y aquí... Y Miguel Ángel, nos llamamos primo el uno al otro, pero no lo somos. Ya me gustaría. Pues lo siento, ¿eh?
Nada. Y del vídeo de Maracaná no quieres añadir nada, ¿no?
Pues, parafraseando a un personaje del que voy a hablar luego, me dan ganas de decir no comment, ¿no? Puedo decir. Yo era un redactor más de a pie que había hecho el día después durante mucho tiempo. Y en un momento dado hubo alguien en el programa que tuvo la idea de inventar un personaje en aquel Maracaná que mucha gente no recuerda. Inventar un personaje que viajaba por Europa y este personaje serviría para mostrar distintas ciudades europeas en un vídeo así medio loco y entrevistar a futbolistas de equipos de Champions que fueran a jugar contra equipos españoles. Y este tipo se llegó a la conclusión de que era un mendigo al que le tocaba la lotería. Se ideó una cabecera para el personaje que yo rodé maquillado, porque al final acabamos diciendo que este personaje era yo. Se llamaba Colocho, porque mis pelos recordaban a los de Colocini, el aguerrido central. Sí, sí. Y bueno, yo hice un piloto como pensando, esto no va a ir a ninguna parte. Se rodó una cosa aquí en Madrid, con un futbolista del Castilla, cuyo nombre no recuerdo, y haciendo en Madrid lo que luego haríamos en otras ciudades de Europa, pero gustó. Paco González dijo que sí, que para adelante. Aquello fue todo muy loco, no tenía ni yo la suficiente vis cómica, ni aquello tenía guión. Yo sufría muchísimo, pero bueno, viajé a Atenas y estuve con Rivaldo.
Bueno, oye.
En Bucarest hicimos una cosa muy loca en la que yo cantaba Drácula Yeye. Y bueno, no sé, una locura que afortunadamente no existía en las redes sociales y está prácticamente todo perdido, menos un par de vídeos y alguna foto en internet. Algún compañero ha querido rescatarlo, aquellos fueron 4 o 5 programas. Y las cintas están guardadas por ahí bajo 7 llaves.
Claro.
Y yo no he permitido que eso salga a la luz.
Hasta
es algo
hoy.
De lo que me arrepiento no. Bastante, pero bueno, ahora vosotros lo habéis vuelto a sacar a flote y bienvenidos.
Lo que alucino es que tu progresión, José Luis Moreno, Maracaná, Colocho, haya ido ese crescendo y me alegro y demuestra lo crack que eres, que en lugar de acabar en cualquier cuneta, hayas acabado.
Pues, bueno, dame tiempo.
En el top del periodismo audiovisual patrio, bueno. Así que me alegro mucho.
No lo sé,
bueno, con nota.
La suerte fue estando en Donetsk, se acabó Maracaná, entonces se acabó aquello. O sea, hubo un momento en que en el programa, en las secciones de humor eran Carlos Latre, Antonio Ruiz, también tenía un vídeo, Raúl Ruiz y el otro era yo. Entonces, pues bueno, hubo un momento que Latre me felicitaba, me gustó mucho tu vídeo del otro día, lo hacía porque no, muy educado y muy amable, pero yo me veía y me daban ganas de tirarme por la ventana, no estaba nada cómodo, sobre todo es que no había guión, o sea, era una locura, Berta Collado estaba por ahí, que súper maja, y con la que me lo pasaba muy bien. Y hubo un momento en que mi personaje era como que estaba enamorado de ella, de Berta. Bueno, todo muy loco, ¿no? No sé. O sea, Michael no estaba nada convencido con aquello de Maracaná, y no. Yo tampoco.
¿Quién iba a decir que no tenía guión Maracaná, eh? Estamos destapando aquí bastantes cosas hoy.
Yo hablo de mi sección, sobre todo. Claro. Lo que a mí se me ocurría, que muchas veces era viajar con el realizador y el cámara a una ciudad y ponerte ahí a desbarrar con una cerveza de por medio, haciendo el guión. En fin, muy, muy. Afortunadamente no queda mucho rastro de aquello.
También te digo que yo entiendo que Pedrerol es visualizador habitual de este su programa, ¿no? Y en un momento dado yo creo que te va a venir una oferta para la resurrección de Colocho en el Chiringuito, Raúl. O sea, me parecería bastante adecuado.
O con un spin-off como han hecho con Edu Aguirre, ¿no?
Correcto, correcto.
Con carcasa de teléfono.
Bueno, yo...
¿Habéis visto esa noticia hoy?
No, es maravilloso.
Sí,
eso.
Sí, he leído. Sí, sí, sí.
La casa de las carcasas ha llegado a un acuerdo con Chiringuito para hacer carcasas de móvil de los personajes, de los mejores personajes, los mejores contertulios de Chiringuito.
Esto, hace poco lo hablábamos, me parece, con Pachi, con Pachi y con Miguel. Que, o sea, yo he viajado, yo qué sé, a Cuba y la gente, eres español, sí, tal, ¿y qué te parece lo que dijo Cristóbal Soria el otro día? O sea, es alucinante la capacidad de extensión y de penetración que tiene, y admirable, vamos, el Chiringuito, que tú vayas a un pueblo perdido de Cuba y los cubanos se pongan a hablarte de Cristóbal Soria y Tomás Roncero y demás, a mí no deja de sorprenderme.
Bueno, vamos con la primera pregunta. Yo creo que vamos a batir el récord de máximo tiempo sin hacer una sola pregunta.
Sin empezar.
Sin empezar, realmente. Así que, bueno, yo creo que tampoco son muy necesarias. Un día podríamos hacer el programa sin ninguna pregunta, simplemente ir divagando. Carleto, tú que has estado más callado hoy, vamos a empezar contigo. Dime cuál es tu futbolista que podía haber sido más, pero no quiso.
Joder, pues yo lo he hecho un poco para justificarme. He tratado de compensar, como he visto un poco lo que por dónde vais vosotros, para que no nos quedara muy madridista. Había empezado por elegir un barcelonista, y es un barcelonista al que yo no vi jugar, pero he leído cosas sobre él. Y me parece que a lo mejor no es súper representativo, pero un poco por compensar tanto blanco, sí, que vais, sí, a desgranar vosotros.
Correcto.
Había un futbolista de los años 70 que era Martí Filosía, que al parecer era muy, muy, muy buen futbolista. Pero que por lo que sea, creo que en 9 temporadas en el Barça jugó 80 partidos. Por lo que sea.
Por lo que sea.
Por lo que sea, era básicamente pues que era demasiado fino para la época, ¿no? Demasiado fino, demasiado estilista, demasiado poco aguerrido. Dicen que le quitaba el puesto Zaldúa, que era un navarro aguerrido, goleador, y que él, bueno, y es uno de esos futbolistas que en cuanto dejó el Barça, de esos, fíjate, yo creo que hay muchos, no he querido indagar más, pero hay muchos futbolistas como del Barça, ¿no? O sea, que si no juega en el Barça, ya no juega en casi ningún otro sitio. Que eso es una cosa muy rara, no pasa. Cuando uno juega en un equipo grande, luego va a equipos pequeños y normalmente juega, ¿eh? Pero en el Barça hay mucho futbolista que solo vale para el Barça.
Yo luego voy a decir uno también de esta estirpe. Sí, sí.
Y este Martí Filosía, pues al final tuvo un enganchón con Rinus Michels, que llegó un poco a poner un poco de orden. El Barça llevaba muchísimos años sin ganar nada. Él sí que yo creo que estaba en la plantilla de la Liga del 74, la primera de Cruyff. Pero vamos, muchos años sin ganar nada y se marchó y jugó, creo, un poco en el San Andreu y ya no jugó más y desapareció. Y puso una tienda de antigüedades, que eso es lo que me encantó.
Qué bueno.
En la Costa Brava, en el Ampurdá. El Ampurdá viene a ser como un lugar, Pats lo conoce bien, no sé si vosotros también, pero viene a ser como un lugar bastante top. Es un lugar playero, tiene también sus zonas un poco más canallas, un poco más turísticas de extranjeros y tal, Lloret, Tosa, pero viene a ser un sitio como bastante tranquilo, bastante alejado de lo que a un futbolista le, le gustaría, ¿no? Pero Martí Filosía acabó y sí ha seguido teniendo su, es un jubilado, su mujer se metió en política, era de CiU, bueno, un catalán como muy prototípico de l'Empordán, de tranquilidad y tal. Y en realidad he elegido a este porque a mí lo que me hubiera gustado es hablar de Pintiño, que era un jugador del Sevilla. Os voy a recomendar que busquéis un artículo de Alfredo Relaño de 1984. Yo ya me acordaba de Pintiño, creo que lo hablamos el otro día, ¿no? Como que era un futbolista que yo recuerdo que era muy fino, así obviamente era brasileño negro, perfecto para Sevilla y perfecto para esa ciudad y nada más, ¿no? Pero yo me acordaba que las había liado. Y el otro día, pues buscando cosas, encontré un artículo en el que Alfredo, cuando estaba en El País, hizo un paralelismo entre Pintiño y Mágico González. O sea, que no podía estar yo más acertado en mis recuerdos, porque sí que no recordaba eso, no recordaba que fuera tanto al extremo, ¿no? Pero sí que Pintiño era de esos futbolistas que, vamos, que no iba a entrenar. Un día, solo cuento una anécdota, como le pasaba a Mágico, fueron a buscarle a su casa. Y cuando le abrieron, él dijo, sí, sí, yo sé que tengo que ir a entrenar. Pero es que el míster me dijo que tenía que dormir 8 horas. Y como me acosté a las 5 de la mañana, pues me iba a levantar a mi hora y ya iría al entreno a lo que llegara, ¿no? Así que nada, ese era Pintiño, que además pues es muy ochentero, muy de que cuando el Sevilla fue a la UEFA, pues fenomenal, pero cuando no, ya pues le empezaron a buscar ventas por ahí. Y lo curioso, curioso, es que lo fichó el Cádiz para sustituir a Mágico González, cuando Mágico se fue primero al Valladolid y luego un año que desapareció, que no sabían dónde estaba, pues ese año fichó el Cádiz a Pintiño. Y esa fue la última temporada de Pintiño en el fútbol español.
Pintiño, ahí creo que el partido en el que debuta es en la Romareda, y ese, claro. Se puede encontrar como un resumen de Estudio Estadio o algo de eso.
Cuatro goles, ¿no?
Creo que marca 4 goles. Iba a decir 3 o 4, no estoy seguro.
4, creo.
Y está el resumen en YouTube, claro, la gente dijo que hemos fichado un diamante. Y hay una entrevista postpartido que hoy sería prácticamente inemitible, políticamente muy incorrecta, porque el periodista destacado en Zaragoza, supongo, el periodista deportivo de Televisión Española que cubrió los partidos de Zaragoza, le hace unas preguntas a Manolo Cardo en las que a Pintiño le llama moreno continuamente, cosas así. Lo define de una forma muy desafortunada, a ojos con nuestros ojos de hoy, con nuestra mirada de hoy, ¿no?
Y medias caídas, por cierto.
Medias caídas. Sí, sí, sí.
Muy bonitas.
Sí, sí. Y es cierto que le recuerdo, sobre todo más en el Cádiz, con la camiseta del Cádiz, en los cromos y todo, pero sí, sí, un ídolo en Sevilla, desde luego.
Bueno, pues yo voy a seguir con el tema Moreno y voy a comunicarme en este momento con el señor idolísimo, por supuesto. Yo creo que hoy solo vamos a hablar de ídolos, ¿eh? O sea, quiero decir que, o sea, jugadores de mínimo esfuerzo, todo positivo. Royston Ricky Drenthe, hombre, excepcional, ¿no? Excepcional, no sé, es que excepcional, ¿no? Toda esta cosa de cabra loca absolutamente ingobernable, no. No sé, a mí me hacía mucha gracia el personaje. Me desesperaba bastante también, ¿eh? Estos intentos de Roberto Carlos izarle, ¿no? Y colocarle ahí por la banda izquierda de carrilero que no iba ni por un lado ni para otro, pues me frustraba bastante. Pero claro, decías, este hombre pues tiene que ser buenísimo, ¿no? Porque ¿cómo era? Que había sido el mejor jugador de un europeo sub-21, no sé.
Eso
qué,
es.
¿No?
Entonces, sí, en el 2007 creo que fue.
Claro, y decías, joder, pues este tiene que ser, y le veías físicamente y decías, hombre, este tiene que ser buenísimo, y luego realmente no tanto. Y luego ya las andanzas, ¿no? Por ahí, por los clubes estos, que si el Hércules, luego que si el Sparta Rotterdam, que si no sé qué. Y súper fan de la última etapa con otro sujeto del que deberíamos tratar aquí, que es el concepto este Morris Pañelo, mítico, ¿no? Que ahora con 85 años... No, Drenthe no es tan mayor, es del 87, ¿eh? Debe tener 35. Que le ficha el Racing Murcia, y el que viene para mí es la imitación de Joaquín Reyes de Royston Ricky, ¿no? Esta cosa de rollo muchachada nui, te lo encuentras ahora jugando con el Racing Murcia. Pero muy fan de Royston Ricky.
Raúl, ¿cuál sería el tuyo?
Yo he venido aquí a un poco en plan umbral a hablar de mi libro, ¿no? Me he dado cuenta de que este tipo de personajes, me he dado cuenta casi gracias a vosotros, me atraen mucho. Entonces, casi para cada una de las preguntas he elegido a un futbolista al que yo le he hecho un, vamos, yo y mis compañeros le hemos hecho un informe Robinson, en este caso yo he sido el redactor. Entonces me va a perdonar José María Gutiérrez, Guti, canterano del Real Madrid, con el que hicimos un informe Robinson. Creo que es injusto decir que todo se le debe a él, ¿no? Pero él mismo en la entrevista que tuvo con nosotros, con Michael Robinson, admitía que lo de correr tampoco es que es lo más importante en un futbolista y demás. Sí que creo que Guti, para mí tenía una calidad extraordinaria y es, llevaba el hándicap que ocurre muchas veces en el Madrid de venir de la cantera, ¿no? Se crean como mucha expectativa en ocasiones sobre algunos jugadores, pero el aficionado del Madrid los mira como con recelo. Además, ese tipo de jugador así como bien parecido, rubio, que parece que no corre mucho y demás, tiene que salvar como más barreras, más obstáculos. Yo creo que Guti tiene mucho mérito, estuvo muchos años en el Madrid, tenía una calidad extraordinaria, y entre que le fichaban siempre jugadores en su posición, él se acababa reubicando, ¿no? Porque era pues media punta, acabó jugando delantero, etc. Pero sí, sí que se puede pensar que probablemente podría haber llegado a más. Yo tengo también una anécdota, siendo Luis Aragonés seleccionador, el año de la segunda liga de Fabio Capello, del regreso de Capello al Madrid, yo volvía en el AVE, sentado muy cerca de Luis Aragonés y de Jesús Paredes. No recuerdo si yo venía de Sevilla o de Barcelona, pero bueno, en ese momento se estaba jugando un Real Madrid-Sevilla, que ganó el Madrid, no sé si recordáis, con Guti saliendo del banquillo, que dio dos pases de gol, sí. Pero no sé, impresionantes. Y se hablaba de la posible vuelta de Guti a la selección y tal. Y yo recuerdo a Paredes, mientras yo miraba internet en el móvil y demás, y él iba oyendo el partido por una radio y hablaba con Luis. Yo intentaba poner la oreja y Paredes hacía gestos de uf, Guti, Guti, Luis, como la que está liando y demás. Y Luis no contestaba, ¿no? Con su típico gesto. Más allá de todo eso, lo que tengo que decir es que tengo un recuerdo maravilloso del informe Robinson con Guti, que se portó con nosotros genial. Revisitamos Torrejón con él, volvió a su antiguo colegio, a la tienda donde había comprado sus primeras botas, se reencontró con su primer entrenador, su madre nos preparó una tortilla de patatas maravillosa y estuvo muy bien. Y justo él estaba lesionado, aprovechó una lesión para hacer el programa, yo creo que sin el conocimiento absoluto del club. Y el reportaje se emitió y la siguiente jornada él regresó, me parece, o llevaba muy poco jugando, y fue el famoso taconazo de Guti en Riazor. O sea, esto se emitió entre semana, el programa, no sé si un jueves, y el sábado Guti daba el taconazo que no pudimos meter en el reportaje, pero fue tremendo.
A Benzema fue, ¿no?
A Benzema.
En Riazor. Sí.
En Riazor.
Que no sé si fue el año que el Madrid vuelve a ganar en Riazor por primera vez en, ni se sabe.
Probablemente. El año de Pellegrini, el año que Cristiano Ronaldo llevaba el 9.
El último año de Guti, ¿no? En el Madrid.
Claro. Y yo vi en casa de Guti con sus padres, sus hijos, Zaida me parece que se llama,
sí. Su hija, que es influencer ahora, ¿no?
Que es influencer, y con ellos estuvimos en un concierto de Pereza con Guti y con sus hijos en el Circo Price, y recuerdo ver ese Barcelona-Real Madrid, que fue igualadísimo, el Barça de Guardiola contra el de Pellegrini, y ganó el Barça con un gol de Ibrahimovic. Sí, lo recuerdo perfectamente, fue toda una experiencia. Ahí ya se veía que Guti iba a ser entrenador. Salí convencido por la forma en la que vivió aquel partido.
Bueno, que de hecho le estamos llamando Guti, pero como entrenador él pidió que se le llamara José María Gutiérrez. Pach, claro, bueno, tú que eres el experto en cuestiones de naming, ¿esto qué te parece?
Muy bien, una decisión extraordinaria me parece. Sí, igual claro. Que me parece una decisión lamentable el concepto Guti Az en la camiseta.
Por supuesto.
Eso sí me lo podía imaginar.
Sí, lo comentamos.
La Z de Zaida.
La Z de Zaida, eso es.
Y de Aitor, que era el
hijo. Bueno, yo le voy a hacer un homenaje a nuestro amigo Sergio Cortina. Es verdad que yo también he elegido un madridista, como bien decía Carleto. He estado pensando si, precisamente para que no oliera tanto a blanco, pero bueno, al final Casano es un jugador cuyo paso por el Real Madrid fue testimonial, ¿no? Y bueno, ya que nos acompañó Cortina en el primer programa de Saber y Empatar y tiene ahí su canal Dieta Casano, quería recordar un artículo, yo también, este no es de Relaño, pero es también del País, que escribió Enric González en sus míticas historias del calcio que tantos aficionados tiene y entre los que yo me encuentro a la cabeza, que solo el título ya me parece extraordinario, que es Antonio Casano Poeta. Enric González tiene, es verdad que tiene dos artículos más o menos parecidos de dos jugadores del calcio de aquella época. Uno es este de Casano y otro es Adriano, el emperador, que también podría tener cabida en este programa. Pero este de Antonio Casano Poeta a mí me gustó porque empezaba hablando de poetas, de verdad, o sea, de Baudelaire, de Rimbaud, a mí estas cosas, pues claro, me gusta leerlas cuando tiene sentido, no cuando ves que el autor está tratando de demostrar de lo oculto que es, ¿no? Estaba bien traído porque de ahí pasaba a Cruyff, a Pelé, a Beckenbauer, y de ahí pasaba a los que él decía que eran los dos poetas del calcio de la época, que eran totalmente opuestos, Kaká, joven del Milan en aquella época, y Casano, que estaba en la Roma, y decía que Casano, no sé si decía que era gordo, que era estúpido, tenía algunos adjetivos de esos. Pero bueno, lo que te estaba diciendo es que era un antihéroe, ¿no? Y estaba vaticinando, o sea, la idea tanto de Adriano como de Casano, que decía Enrique González, era a estos tipos hay que verlos jugar ahora, porque es probable que dentro de unos meses esto ya se haya acabado, ¿no? Y es verdad que tenía Casano, aquel final inevitable llegó más pronto que tarde, en el caso de Adriano también. Y bueno, os leo simplemente una frase que dice hacia el final del artículo, que dice: a Casano, poeta, habrá que disfrutarlo mientras dure. Y yo me quería quedar con este Casano fugaz, porque lo típico es hablar, pues eso, de los curasanes, del Mirasierra Suites, de su paso por el Madrid, de mucho cachondeíto, pero que a este señor le llamaban Talentino en Italia, le apodaban Fantantonio, y que eso era por algo, no era por casualidad.
¿De dónde serían los cruasanes? Nunca trascendió. Yo iría a esa pastelería por ellos y pondría aquí, zampaba los cruasanes, aquí compraba los cruasanes Antonio Casano.
Bien, amigos, aquí, ya veis que mi no mensaje ha calado. Lo de no hablar de los cruasanes, ya veis que es un mensaje que he conseguido transmitir aquí a mis compañeros. Pero sí, igual eran de estos de Bollería Martínez. Unos de esos.
La grandeza del jugador... va paralelo a los croissants. O sea, si de ellos ves tú en tu libro, te acuerdas por sus frases, no por los goles que metía, y era maravilloso, ¿no? O sea, que...
Igual eran unos croissants 7 Days, que son los patrocinadores de la Euroliga.
Esa es la jugada.
La mejor jugada, la sí, mejor jugada, dicen, jugada 7 Days de la semana, y tú ves el croissant este que dice, el mejor croissant del mundo te trae la mejor jugada. Y tiene una pinta ciertamente deleznable, el croissant en concreto. Ojo, me gustaría catarlo, ¿eh?
Pero... Sí, pero es verdad, yo también lo he pensado. No parece un croissant muy fino, ¿verdad?
No, es un poquito... está por debajo de Martínez, claramente, ¿eh? Pero bastante por debajo, ¿eh?
Sí, sí, o sea, que te hace falta un café con leche, pero un buen tanque para...
Lo que puedo aportar llevando esto de nuevo a mi terreno es que en la época de Casano en el Madrid coincide con la época dorada de Maracaná. Y era uno de los personajes, sí, a los que imitaba Carlos Latre, no sé si lo recordáis.
Sí.
De Casano con una barriga estupenda, que no era de Latre, que era creada para la ocasión. Y yo le recuerdo en nuestra serie de Tres Cantos, filmando a Latre, sacando bollos de una máquina de estas de vending. Vestido de Casano.
Pidiéndole monedas a producción ahí.
También te digo que me hubiera flipado más que lo hubiera imitado Antonio Ruiz. Pero bueno, que bueno, que está con Latre, me parece bien también.
Pero Antonio Ruiz era a mí me habéis dicho que es delantero centro. Casano juega un poquito más atrás.
Es correcto.
Claro. Bueno, y si tuvierais que elegir un jugador que ya directamente no es que podía haber dado más, sino que podía haber sido directamente Dios, o sea, uno de los mejores jugadores del mundo, ¿a quién elegiríais, Raúl?
Bueno, pues otra vez me voy a otro informe Robinson. Espero que mis jefes tengan un detalle conmigo. Todos estos personajes y reportajes de los que voy a hablar se pueden encontrar en nuestra plataforma. Pues me tengo que ir a...
Un saludo a Nacho Fernández Vega.
Eso es. Tengo que hablar de Mágico González, pero vamos, esto lo hago con absoluto convencimiento. Yo, cuando era niño, era uno de mis ídolos, Mágico, y yo me quedaba a veces en la época en la que él estaba en el Cádiz, recuerdo los domingos de querer ver Estudio Estadio, por ver todos los goles de la jornada y demás, pero había momentos que yo quería ver si Mágico había hecho algo. Yo no debería tenerle ningún afecto a Mágico, porque ha sido una de las personas que peor me lo ha hecho pasar en el apartado profesional en mi vida. Nosotros viajamos a El Salvador por hacer un informe con motivo de sus 60 cumpleaños. Nos movemos muchas veces por aniversarios, efemérides y demás. Y con todo cerrado con él, hablado a través de un abogado que era amigo suyo, uña y carne, sus hijos eran amigos y demás, y una vez allí nos dejó colgados. Incluso en el informe Robinson hay algún plano en el que se me ve llamando al timbre de la casa de Mágico en El Salvador, y yo estaba sudando tinta china. Pero bueno, yo creo que ni él mismo se ha entendido a sí mismo, o sea, no, le daban ventoleras como... Que no sabía por qué hacía las cosas, ¿no? Y así actuó con nosotros. Solamente le pudimos encontrar en un partido homenaje que se celebró allí, donde volvimos a concertar unas entrevistas y unos encuentros para los días sucesivos, y nos volvió a hacer el regate que llamaban la culebrita macheteada. A mí me parecía, en lo futbolístico, un superdotado, alguien muy parecido a Maradona realmente. Y lo bueno es que de Mágico... hay vídeos, ¿no? Así como de otras grandes figuras no existen, y se pueden ver ahí goles estratosféricos al Barcelona en el Camp Nou y en el campo del Cádiz, en el antiguo Carranza, y era un jugador extraordinario, desequilibrante, capaz de hacer cualquier cosa. Yo creo que era muy parecido a Maradona, pero diestro, quizá, y bueno, un poco como más lánguido, menos veloz, seguramente, pero un tipo... que además encajó como un guante en el Cádiz, de la idiosincrasia de la ciudad y del club. Hay un gol inolvidable que también invito a los que no conozcan al personaje, que busquen el gol de Mágico al Racing de Santander, a Pedro Alba, que era el portero, y es un gol además que tiene mucha leyenda, que se cuenta también en el informe, porque él se metió como una pluma de ave en la media ese día, antes del partido, y hay como una brujería y
bueno,
demás.
Bueno.
Marca un gol tremendo. Y hay una foto de Kiki, de un fotógrafo que colaboró también con nosotros en el reportaje, donde se ve cómo se está metiendo esa pluma. Y bueno, de verdad, podía haber sido mucho más. Además, coincide con mi niñez, cuando él juega el Mundial 82. No le recuerdo en el 82, pero sí que posteriormente fue uno de esos jugadores que se quedó en España a jugar después del Mundial. Y bueno, no me alargo más, pero me parece que Mágico sí que tenía de verdad las condiciones como para haber sido, pues eso, un balón de oro de hoy en día.
Yo recuerdo un gol al Barça extraordinario, que el Carranza tenía las porterías, ¿os acordáis? Tenía un hierro muy particular, un hierro que acababa así y luego acababa en ángulo para abajo, y recuerdo un golazo al Barça maravilloso, sí, lo recuerdo perfectísimamente. Y recuerdo también, Raúl, tu hastío y tu desconcierto en el cuenta.
Sí, sí.
Yo creo que acabaste de Mágico hasta la coronilla.
Sí, pero luego eso, o sea, hicimos primero la parte de la grabación en El Salvador, pero luego en Cádiz como que me reenamoré del personaje, porque por todo lo que me contaban de él, pues aparte de David Vidal, los contactamos a camareros que le ayudaban a ocultarse en la noche gaditana, cuando Vidal, que era segundo a su vez de gente como Benito Jovanet, etcétera, le mandaban a buscar a Mágico y a este le escondían. Muy amigo de los niños de la ciudad, tenía además un niño que ahora es adulto, que aparece en el reportaje, que era, pues tenía acondroplasia, lo que llamamos un enano, que le acompañaba muchas veces a Mágico a todas partes. Le pusieron un mayordomo, que así le llamaban en Cádiz, una persona como que estaba pendiente de que no saliera mucho, le hacía la comida y demás, y cuando le cedieron a Valladolid, como comentabas antes, el mayordomo, que era profundamente gaditano, se fue también con él a Valladolid y lo pasó tan mal como Mágico. Estaban los dos deseando volver de Pucela. Y la verdad, o sea, como personaje y como historia es maravilloso, Mágico. No, no le guardo ningún rencor. O sea que no le daría igual, pero sí, muy grande.
Patch, ¿cuál es tu jugador?
Pues mi jugador está por debajo de Mágico, claramente, pero en lo que viene siendo el entorno YouTube repeticiones, a mí me parece que este hombre es lo máximo, que es Adel Tarabt, que también vimos el otro día un sucedáneo de Tarabt con el Benfica
en el Camp Nou,
en la Champions un ratito, que le pegó un codazo a no sé quién del Barça, bastante importante. Pero Tarabt tiene una cosa que a mí me maravilla absolutamente, que creo que es por mi incapacidad propia. Siempre yo creo que los jugadores, al final, los que hemos jugado un poco al fútbol, nos gusta el jugador que hace las cosas que nosotros no podíamos hacer. Y este hombre era un mago del caño, macho, del túnel. Era increíble, era... solo busca eso. ¿Qué consigue con eso? Nada. Y por tanto le ha ido como le ha ido. Y luego también ha entrenado lo que ha entrenado. Tarabt tuvo un flash buenísimo en... Estuvo en el Tottenham con Juan de Ramos, también gran escuela, ¿no? Sí. Un técnico que le venía muy bien a sus condiciones técnicas, valga la redundancia, y que, por lo que sea, no triunfó. Y luego en el Queen's Park Rangers sí tuvo un rato buenísimo, espectacular. Y ahí parecía que iba a irse a un grande, no pasó, y luego ha hecho una cosa bastante mediocre. Pero a mí una cosa que lo define bastante es que hay dos cuentas en Twitter que sigo mucho. Una es Stop That Zizou, que son todo jugadas, controles maravillosos, remates de Zidane, y es espectacular. Y hay otra que es Stop It Tarabt, que es lo mismo, pero de Tarabt. Oye, macho, pues la de Tarabt es mejor. O sea, las cosas que ves de Tarabt, dices, madre mía, pero este hombre cómo no ha sido, o sea, lo máximo en el fútbol mundial, porque lo tenía todo. Regate en corto, en largo, pase, disparo a puerta, tremendo. Pero bueno, pues juega para él, claro. Entonces es difícil triunfar así.
Hoy la frase más repetida en este programa probablemente sea por lo que sea, ¿no? Esos jugadores que, bueno, por lo que sea, no llegaron. ¿Cuál es el jugador, Carlos, que por lo que sea no llegó a ser una gran estrella?
Hay dos que yo creo que al final realmente, si no han sido Dios, han sido arcángeles, han sido muy buenos a pesar de haber sido desastres, como a un nivel Paul Gascoigne, nivel europeo, ¿no? Y a un nivel ya universal, yo creo que Garrincha, yo creo que solo Pelé pudo oscurecerle, pero él, yo creo que en el Mundial 62 estuvo por encima de Pelé, que se lesionó, y lo ganó él ese Mundial. Garrincha, además, aprovecho para decir que hay una película maravillosa que se llama Garrincha, Alegría del Pueblo, Garrincha, Alegría del Pueblo, del cinema nuevo brasileño de los años 60, cuando él vuelve del Mundial y es Dios realmente, o sea que en realidad no me vale porque en algún momento fue Dios, ¿no? Luego ya sabéis, el alcohol y todo eso acabó con él, así que, cómo no, voy a irme a mi español, donde tenemos un futbolista
sorpresa
que realmente podía haber sido Dios perfectamente, y es don José Cano López Canito.
Hombre, aquí hay que ponerse
este
de pie.
Este tío era un fuera de serie. Este tío, el español lo ficha con 19 años del Lleida, apenas había jugado y lo pone a jugar directamente y competición europea, UEFA, le mete un gol al Madrid con 20 años recién cumplidos y hace una temporada y media espectacular y lo ficha al Barça. Lo ficha al Barça, que paga 40 kilos, creo que en el año 77, 78, 40 kilos y 3 jugadores. Y ahí empieza un poco lo que es, que yo creo que también este programa realmente, por un lado hay como los, vamos a decir, los bohemios, lo hemos llamado bohemios, ¿no? Le hemos llamado sí. Futbolistas. Pero hay dos tipos de llegar a la bohemia, dos formas de llegar a la bohemia. Una es por la dejadez, digamos, ¿no? Que podía ser... Mágico, los que ha contado un poco Raúl, podía ser Mágico, podía ser Karlovic, y otro es por la rebeldía, ¿no? Una rebeldía malentendida, porque muchas veces no se sabía muy bien por dónde y todo derivaba, acababa en el mismo sitio, ¿no? Pues este jugador no era tanto por dejadez, sino era por una rebeldía malentendida, es decir, me rebelo contra toda autoridad, contra todo poder, contra todo lo que me digan que tengo que hacer, pues yo no lo hago. Uh-huh. Y él en el Barça pues no lo pasa bien, pues porque no está a gusto, probablemente está más acostumbrado a un club pequeño como el español y bueno, llega incluso en una célebre, un célebre momento que yo creo que ya hemos comentado, llega incluso a celebrar un gol del Español en Alicante contra el Hércules, que supone la salvación. Lo celebra en un partido, creo que contra el Atlético de Bilbao en el Camp Nou. Lo celebra ostensiblemente cuando se produce, con el marcador aparece el resultado. Esto fue, digamos, probablemente su punto más alto. Luego pasó por la selección, Cubala lo selecciona, y a partir de ahí vuelve al Español. En el Español no acaba de sentirse cómodo también, empieza, yo creo, ahí probablemente flirteos con las drogas, y se va al Betis. Y en el Betis empieza fenomenal, y era un jugador que podía jugar de libre, podía jugar medio centro, disparo de media distancia, era, la verdad que era extraordinario. A mí mi padre me ha dicho cosas de él como que era un fuera de serie, un portento físico además, elegante, un jugador como más europeo, ¿no? Y él en un momento en el Betis se le cruzan los cables y porque no está a gusto, no, el entrenador no acaba de eso, perdona una ficha que tenía de igual 15 millones de pesetas, la perdona, en aquel momento con eso te comprabas varios pisos, la perdona y se va como en rebeldía y se va al Zaragoza, pero perdonando el dinero por la mitad de la mitad de la mitad, unas cosas, historias rarísimas que ya ahí derivaron en lo que luego fue, que bueno, el pobre hombre falleció al tiempo y llevó una vida complicada, ¿no? Pero era un poco lo que digo, era más por rebeldía que por no querer entrenar, ¿no? No quería entrenar porque era vago o porque no le apeteciera, sino porque pues su forma de conocer la autoridad, era un chico, yo creo, que no tenía padres, de la inclusa, ese tipo de experiencias vitales que te llevan a otra cosa. Pero como calidad, una auténtica maravilla. Y por eso se le recuerda, sabéis que el Español llama grada Canito a su grada de animación, y que es un mito, ¿no? En parte por aquella celebración del gol vistiendo la camiseta del Barça, pero sobre todo porque fue un genio incomprendido en su época y un dandy. Así que nada, José Cano Canito, que podía haber sido Dios, y el pobre se quedó en la cuneta.
Y cuyo nombre ha salido muchas veces en reuniones de nuestro programa, ¿eh?, como posible personaje. A ver si algún día.
Qué bueno, qué bueno. A mí, después de esta historia que has contado, me sabe un poco mal pasar al jugador que había pensado yo, pero bueno, que es bastante, bastante mainstream al lado de Canito. Yo me he quedado con Ronaldinho. Ronaldinho fue el mejor jugador del mundo durante un breve periodo de tiempo, con lo cual sí que llegó ahí a la cima, pero yo creo que tenía condiciones para haberse quedado mucho más y haberlo sido durante mucho más tiempo. Fíjate que cuando él llega al Barça en el año 2003, después de esa campaña electoral, en la que Laporta promete fichar a Beckham, y se lo levanta el Madrid y acaba fichando a Ronaldinho. Y con el paso del tiempo, bueno, ya sabéis que yo en este programa comparé a Beckham con Çalhanoğlu, por tanto, creo que la jugada maestra de Laporta fue importante, ¿no? Ganó las elecciones con Beckham, pero luego al que trajo fue a Ronaldinho, que era bastante mejor. Y que de hecho a mí me sorprendió que Ronaldinho, yo le tenía por un jugador, bueno, vistoso y tal, pero estaba en el PSG de aquella época, que no era gran cosa. Y me sorprendió enseguida cuando llegó al Barça lo bien que empezó a rendir tan pronto, ¿no? Partido del gazpacho y todas estas cosas. Y luego tuvo su época de, pues eso, llegó a ganar el Balón de Oro sin haber ganado la Champions con el Barça aquel año, creo que fue 2005. Su gol de chilena, digamos, todos los pasos que se le exigen al crack, ¿no? Para triunfar. Y luego, de repente, pues empieza a caer en la intrascendencia y desaparece, se relaja, y ese último año en el Barça, que fue realmente flojo y donde los periodistas parece ser que ya sabían que cuando se quedaba en el gimnasio no era precisamente para ejercitarse, sino para dormir, ¿no? Un poco en la línea Pintiño, que, ¿no?, para esas 8 horas de sueño continuar con ellas, y que todo el mundo lo sabía, pero fue luego de golpe cuando empezó todo el mundo a desvelarlo, ¿no? Es que este señor hacía esto. Y sobre todo me llama la atención cómo a Guardiola no le tembló el pulso para cargárselo, porque este es el típico que lo tienes en el equipo y siempre crees que, bueno, como es tan bueno, puedes volver a recuperarlo para la causa. Y lo debió de ver muy claro desde el primer momento que no era así, y de ver que podía ser una mala influencia pues imagino que para Messi, ¿no? Sobre todo, que era la estrella emergente. Y lo quitó de en medio sin ningún tipo de contemplación, ¿eh? Algo bastante sorprendente. Y luego, el post-fútbol de Ronaldinho ha sido complicado, porque ha estado en la cárcel en Paraguay con su hermano. Su hermano fue un poco el predecesor del padre de Neymar. O sea, el hermano de Ronaldinho era el padre de Neymar una década antes, ¿no? El que todo el mundo le admiraba porque firmaba grandes contratos y representando en este caso a su hermano en vez de a su hijo. Y luego haciendo campaña por Jair Bolsonaro, que es otra cosa que bueno, el señor de la gripesiña. Que, bueno, creo que Ronaldinho, después del año 2006 o así, se podía haber ahorrado bastantes cosas.
Un tío mío decía que el declive empezó cuando se arregló los piños. Pero lo decía serio, ¿eh? Decía, desde que se arreglaron los piños...
O sea, no es que coincidiera, sino que había causa-efecto ahí, ¿no?
Seguramente.
Qué bueno.
Ahí, yo le he puesto mucho a mis hijos, que le he puesto mucho a mis hijos, que es una tontería, le he puesto mucho a mis hijos un anuncio de Nike o un vídeo así, anuncio de Nike, en el que se ponía, probaba unas botas y falsamente, obviamente, golpeaba al larguero todo el rato con las botas nuevas, muy chulos si lo queréis ver. Yo creo que también los anuncios de Nike además fomentaron su declive también, probablemente.
Claro, la culpa la tenemos nosotros, por supuesto.
No, que yo lo que iba a decir, iba a meter la cuña otra vez. Luego esto, si queréis, lo cortáis. Que hay también un informe de Robinson sobre el declive de Ronaldinho. Y entonces, compañero y a un amigo, José Larraza, que se llama La abdicación del rey. Es que es un futbolista donde el declive se produce de una forma abrupta y salvaje, porque en su mejor momento era el mejor del mundo de largo. O sea, un jugador además al que era maravilloso ver, porque era pura fantasía, era increíble lo que conseguía hacer, y de repente ¡pum! el socavón, y parece evidente que se debe a una dejadez absoluta en lo físico, visto desde fuera, ¿no?
Nos quedará la elástica de Ronaldinho, por ejemplo, ¿no? Raúl, ¿qué jugador en esta línea bohemia que estamos hablando hoy, poco conocido, te gustaría reivindicar?
Pues vamos con otro informe, Robinson. Dios mío. Yo traté de hacer un informe Robinson sobre un futbolista italiano que fue poeta, Ezio Vendrame, y andé buscándole, pero no llegué a dar con Vendrame, que fue un jugador de cierto nivel, pero que sobre todo es que era un muy buen poeta y escritor. Y Vendrame, al que no localicé, ahora ya no vive, pero cuando estuve buscando, pues evidentemente sí que estaba vivo. Tenía una frase en la que decía: los tres mejores futbolistas que hubo fueron Maradona, Zigoni y Gigi Meroni. Meroni es un mito del Torino, que falleció atropellado por un joven que luego llegó a ser presidente del Torino. Es una historia también increíble, pero bueno. Y yo pensé, ¿quién es este Zigoni? Gianfranco Zigoni es un personaje que estaría más en la línea de lo que hablaba antes Carlos, en cuanto no, más rebelde que bohemio, digamos, ¿no? Aunque también tenía ese aire bohemio y le gustaba escribir algunas cosas, pero él empezó jugando en los 60 en la Juventus, en la Juventus de Sibori del Sol. Era un jugador nacido en el norte, en Oderzo. Después de la Juve pasó a la Roma. En la Juve llegó a tener un enfrentamiento con un entrenador que era HH, pero no era Elenio Herrera, era un tal Heriberto Herrera, al que llegó a conocer por el mundo.
Al que hemos glosado aquí en este programa en alguna ocasión.
Ese es de los que me he perdido.
HH2.
Pues tiene un encontronazo con él en la Juve, en la habitación de un hotel, en la que le coge por el cuello Zigoni a este HH. Y luego va a la Roma, donde coincide por segunda vez con Luis del Sol, y ahí sí que su entrenador es Elenio Herrera. Hace gol, es un jugador zurdo, de estos muy, muy exquisitos, zurdo cerrado, entre media punta, extremo, delantero, y al final él me parece que el año 72 es, no sé fecha exactamente, pero donde llega y donde se convierte en un ídolo es en la ciudad de Verona, donde le llegan a llamar Sigo Gol, le cantaban Sigo Gol Superstar con la música de, del musical de Jesucristo Superstar, y ahí se convierte en un ídolo de Lelas, ¿no? Y es un tipo que también tiene anécdotas, bueno, enlazando un poco con esa generación de futbolistas de la Lazio que llevaban pistola en el vestuario, él también lo hacía, despertaba a su compañero de habitación porque se ponía a disparar por la ventana. Y sobre todo su imagen más icónica es en un partido, fue internacional varias veces con la selección italiana, no era un fijo desde luego, pero sí que jugó varias veces. Y siendo entrenador del Verona un tal Valcareggi, estaba claro por lo que estaba entrenando en la semana que ese día no iba, en cierto partido no iba a ser titular. Y apostó con los compañeros, le picaron diciéndole que si no jugaba, qué iba a hacer. Y apostó con ellos que iría vestido al banquillo con una pelliccia, que dicen los italianos, con un abrigo de pieles blanco. Entonces, este tipo, que era muy popular también en la ciudad porque se le veía, creo que tenía un Ferrari azul con el que se movía por Verona, y tenía un abrigo de pieles blanco. Y hay unas fotos de Gianfranco Segoni en un partido del Verona, sentado en el banquillo con esta pelliza blanca. Se presentó así y jugó el segundo tiempo. Le sacaron, marcó un gol, tiró un palo y la afición le perdonó. Hubo otra ocasión en un partido amistoso en que le estaban pitando y él marcó un golazo de estos regateando a 4-5 y desapareció del campo. Se fue, decidió, mirad, aquí os dejo esto, no os merecéis lo que he hecho. Y me largo. Tenía muchas de estas cosas. Y un informe Robinson muy, muy divertido además con él, un tipo que también se nos metió en el bolsillo, súper cariñoso, con el que nos movíamos en coche y empezaba a lanzar frases en español, recuerdo, sin ningún sentido ni criterio, ¿no? Decía cosas como mañana por la mañana, de repente yo conduciendo, ha dicho este hombre, o palabrotas irreproducibles, tacos, ¿no? Una barbaridad. Y acabó apareciendo un primo suyo que era tenor y terminamos yendo a grabar a la nieve, a Piancavallo, un lugar por los Dolomitas donde hay una estación de esquí, y el primo se arrancó en medio de la nieve a cantar, y el final del reportaje es totalmente una locura, una ida de olla. Pero un personaje para mí entrañable, al que tengo muchísimo cariño, muy desconocido en España, y muy popular sobre todo en Verona, donde a mucha gente le tiene más cariño a él que al Verona que luego ganó la Liga. O sea, habla con más cariño los aficionados de cierta edad de Sigoni que de el Haer Larsen o Brigel, que eran las figuras de aquel Verona que ganó la Liga a principios de los 80, creo.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo el informe de Sigoni, que te lo comenté además, el final con el Nessun Dorma. Hay un final en alto. Impresionante. Claro, sí, Por favor, el que no lo haya visto, que lo busque en Movistar, Sigoni, que merece la pena verlo.
Sí, no, sí. Que tanto Sigoni como muchos de los que hemos comentado son zurdos. Eso, sí. Si hiciéramos un repaso, probablemente un porcentaje altísimo son zurdos.
¿Y el que has pensado tú es zurdo o no?
El que he pensado yo... Pues fíjate que no lo sé. Yo creo que no, pero no lo sé seguro. Porque no era tan genial, yo creo, pero sí que a la postre ha sido un genio en otros ámbitos. Y como uno que me toca es el mío, aquí no me voy a tirar por los pericos, no os preocupéis, pero sí que me voy a tirar por el cine. Y yo creo que merece la pena recordar el paso por el fútbol del señor Elías Querejeta. Que bueno, él yo creo que le ha dado importancia al gol que le metió al Real Madrid, que no es un gol inventado, es un gol cierto, verídico, de la temporada 55-56, creo. Hizo, pues probablemente uno de los sueños, bueno, de cualquier futbolista, te diría, de los antimadridistas y también de los madridistas, porque como he comentado alguna vez, si eres madridista, ganarle al Madrid es lo más grande y debería ser, ¿no? Y Elías Querejeta tuvo la suerte de hacer un gol en un partido que terminó 1-0 en Atocha. Y eso, solo por eso, él ya dice que merecía la pena. Pero se ha quitado normalmente importancia y tenía una carrerita como futbolista interesante, de debutar con 18 años en la Real, salir cedido al Eibar un par de años, en aquella época también se hacía, a segunda división para que cogiera cuerpo, volver a la Real, jugar sus 3 o 4 temporadas con temporadas de jugar casi todos los partidos y otras donde menos, y a partir de ahí, con 24 años, que eso es lo increíble, pues decidir que él, que probablemente pues era de buena familia, que tenía estudios y que tenía inquietudes, cosa que era rara, estamos hablando de los años 50 en España, pues decidió venirse a Madrid a estudiar cine y dejar el fútbol, ¿no? A mí me parece algo increíble, ¿no? Algo que está en manos de muy poca gente decidir eso, ¿no? Poder tener esa suerte de jugar encima en el equipo de tu vida y de repente decir, no, esto, bueno, pues como que tampoco es para tanto, ¿no? Y lo que yo quiero es hacer cine, hacer películas. Él luego ha dicho que algunas de sus películas, de las primeras que tuvieron problemas con la censura, incluso contaron con dinero de sus compañeros de la Real Sociedad de antes, que él necesitaba la pasta y que se la prestaron. Así que, no sé, me parece una historia bonita, poco conocida probablemente. Ya Elías, bueno, ya no está. A mí además tuvo el detallazo de hacerme un prólogo para el libro de fútbol y cine, porque me parecía pues, alguien que podía hablar maravillosamente de ambos mundos y me parece un bohemio maravilloso.
Eli está en Collymore probablemente, ¿no? El que tengo aquí. Quizás sean los que mejor han aunado fútbol y cine.
Y muy parecidos físicamente.
También, sí, sí, intercambiables. Y Pats, tú no has contado la camiseta que tienes hoy, no has contado quién es ese Neil, que pone ahí, Neil, ¿no? Pues
ese Neil es Neil Pacheco, Pacheco Junior, conocido en este programa como Pacheco Junior. Y esta camiseta es el final de la charla del otro día en Thinking, Letras y Fútbol, que nos dio la sorpresa a Galder de regalarnos una camiseta del Athletic personalizada con el nombre de nuestros hijos, a Santi García, el director creativo de Shackleton, y a mí, que fuimos los que dimos la charla. Es un camisetón, una maravilla, vamos, súper emocionado.
Sí, señor. Bueno, Galder, para el que no lo sepa, es Galder Reguera, hablamos aquí de él, ¿no?
Como, claro, perdón.
Como hay familiaridad, ¿no? Pero siempre le nombramos, le hemos nombrado muchos programas, pues responsable de las actividades culturales de la Fundación del Athletic, que son una maravilla. Pach, ¿cuál es tu...?
Un libro de Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Marañón.
Y que tiene ese fantástico libro que dará la ilusión, sí, señor. Pach, ¿cuál es tu jugador?
El problema que tengo es que lo he puesto porque es un jugador del que me gustaría hablar y tampoco he visto otro hueco, pero bohemio no sé si es, si era, la verdad. Pero sí que la historia es un poquito bohemia. Mi jugador es Ito, del Real Madrid. Andrés Alonso Ito.
Por Ito solo me viene el del Extremadura, no estamos hablando del mismo, por tanto.
No, gracias a Dios, no. No, me refiero a nivel calidad. O sea, es que Ito, sí, sí. Cuando le ficha el Madrid, Ito era un jugador que era una cosa así como... jugaba como Onésimo, pero físicamente era butragueño. Esta cosa del rubio así aniñado. Y era el típico jugador que regateaba en una baldosa, súper habilidoso, y que hacía poco más, pero era el típico jugador que a mí me parecía súper ilusionante. Y claro, cuando lo fichó el Madrid, que yo debía tener 11 o 12 años, pues me parecía que era el próximo Juanito. Me parecía que era ese jugador, el que va a ser Juanito y que va a ser 80.000 veces internacional. Y bueno, empezó jugando y ya se vio que no, que efectivamente tenía el regate ese, que lo sacaba muy de vez en cuando y que luego el resto del partido pues en general deambulaba. Entonces, pues nada, fue cayendo. Al año siguiente jugó muy poco. En el tercer año en el Madrid jugó 3 partidos y se fue al Valladolid, luego al Betis y se retiró súper joven. Se retiró con 28, 29 años en Segunda B. Un jugador que me parecía que tenía una calidad tremenda. Y no sé, a mí es que este tipo de jugadores también me gustan mucho. Porque siempre, no sé si os pasa a vosotros, pero yo siempre he tendido futbolísticamente a llevar la contraria a mi padre. O sea, cualquier aseveración que decía mi padre sobre este bueno o malo, yo iba al revés, intentaba argumentar y tal, ¿no? Y cuando fichó Ito por el Real Madrid, cuando ya estaba fichado, un día lo vimos en un partido en televisión y Ito no hizo absolutamente nada. Entonces mi padre empezó a despotricar. Y este es el que ha fichado el Madrid, pero vaya desastre, pero otra vez, pero no sé qué. Y claro, desde entonces yo me hice itista a muerte, ¿no? Y era, ¿sabes? Dios mío, Ito, pero fíjate qué maravilla. Entonces yo creo que por eso le tengo cariño, por eso me parece un bohemio a reivindicar.
Y tu hijo ha seguido la senda familiar y te ha llevado tanto a la contraria que ni siquiera es del Madrid, es del Barça.
Bueno, pero eso es una falta de carácter del padre, ¿no? Es una falta de personalidad y un fallo lamentable, seguramente de los mayores errores de mi vida, y aquí estoy soportándolo.
Lo fichó del Salamanca, Aito, ¿no? Era salmantino, al menos.
Del Salamanca, sí, claro. sí. Del Salamanca, sí.
Y en el Betis creo que marca un gol en el Camp Nou muy celebrado, si no me equivoco, ¿eh?
Si es que era muy bueno, tío, pero era como, ya está, es que no, sabe hacer dos cositas y ya está, y se acabó.
Yo me acuerdo de un partido Real Madrid-Español en el Bernabéu, que el Español empató a uno con gol de Orlando Jiménez, el negro, y que el gol lo metió Ito del Madrid, pero sí, que era un jugador que se diluyó, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, yo me voy a ir al Barça, me voy a ir a la Masía para recordar a un jugador malagueño llamado Mario Rosas y conocido como Mario Four Roses. También aquí debo confesar mi influencia ballesteriana, porque todo lo que sé de Mario Rosas lo sé por Enrique Ballester, que lo tuvo allí. Dice que fue el primer futbolista que lo sacó a beber, Mario Rosas. Pero, y matiza que él no fue el primer periodista al que Mario Rosas sacó a beber. No había esa reciprocidad. Y este chico era la joya de la cantera del Barça, o sea, a nivel generación de Xavi y de Puyol. Y
es que Xavi, ¿no?
Sí, sí, la estrella era...
Xavi dice que el bueno era Mario, ¿no?
Eso sí, es, sí. Eso es, sí, sí. Y era el bueno, era media punta goleador también, porque creo que una temporada en segunda hace más de 20 goles. Y cuando sale de ahí, pues lo que hablábamos antes con Martí Filosía, que fuera del ecosistema Barça, no, pues se asfixia un poco, ¿no? Y de hecho, el Castellón es el único club en el que está más de una temporada seguida. O sea, el resto de clubes, casi todos españoles, estuvo un año en Azerbaiyán, pero el resto son todos clubes españoles, y el único en el que está cuatro temporadas es el Castellón. Y contaba Enrique que claro, que adaptó su juego, que empezó a jugar unos metritos más atrás, más de organizador y elaborando más el juego, y que ahí lució mucho más que en la media punta. Y sobre todo cuando le he dicho a Enrique que iba a hablar de él, me ha dicho, deja claro que aunque Mario Rosas salía y bebía, sabía beber. Que esto es importante. O sea, no bebía a lo loco. O sea, sabía lo que se hacía este jugador.
Un encajador. Que en muchas vale. Grandes generaciones de estas de cantera pasa en la generación de Iker Casillas, siempre hay uno que era el que estaba llamado y no llegó. El bueno era, esa sería otra frase, ¿no? El bueno era, si rascas un poco ahí en grandes generaciones de cantera, siempre hay uno que parecía el más llamado y que no llega. No siempre, quizás, ¿no? Pero con mucha frecuencia.
Sí, 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 es verdad. Ese tiene otro programa, ¿no? El bueno era, se podría titular.
Sí, cierto.
Bueno, en la línea un poco de estos jugadores tipo el Trinche Karlovic, de los que no se sabe mucho, que hay ciertas sospechas de que puedan ser más leyenda que realidad, o simplemente que sean poco conocidos, ¿con cuál os quedaría? Raúl, yo imagino que tú obviamente te quedas con el Trinche, no sé si quieres añadir algo más a lo que has contado al principio.
Bueno, no sé qué más añadir. El Trinche, una de las ventajas, al final fue una ventaja, creo, lo que nosotros entendíamos en un principio como un inconveniente, es que no había imágenes de él. Recuerdo a Michael Robinson diciéndomelo, lo mejor del Trinche, Raúl, es que no hay ni una imagen suya, ¿no? Entonces construimos el documental a base de narraciones de señores argentinos también, ¿no? También recuerdo otra frase de mi compañero Fermoso, que decía, esto si lo hubiéramos hecho en Soria o en Bajo, en un lugar así, no lo hubiéramos podido levantar, ¿no? Pero claro, los argentinos, era evidente. Darío Grandinetti, el actor, que me dijeron que era un carlovichista y tal, y cuando acabé la entrevista con él le pregunté y le había visto dos partidos, pero eso le dio como para dar una entrevista de media hora hablando de
luego salieron unas imágenes del Trinche.
Claro, a eso digo, que luego justo había un trabajador de una productora, no exactamente de Rosario, sino de una pequeña ciudad cerca de Rosario, que rescató unas imágenes cuando el Trinche falleció en plena pandemia, muy, muy cerca en el tiempo, además de Michael Robinson. y rescató unas imágenes en las que se ve al Trinche con 42 años jugando en una categoría bajísima. A mí me dio miedo, me localizó o él o alguien por internet me dijo, mira esto. Este tipo sí que tuvo además la... Jolín, no recuerdo ahora su nombre, era Juan. Por ahí lo debería tener yo anotado. No, Pablo Greco. Y Pablo Greco tuvo al menos la grandeza de que no intentó, tomando un término que usáis mucho vosotros, monetizar aquello, ¿no? Sino que lo colgó en internet para disfrute de todo el mundo. Y sí que es verdad que rascando en esos minutos se nota que hay una calidad, o sea, la visión de juego, la forma de... La planta que levanta la cabeza, varios controles de balón, pases, regates, sin ser un compendio de todo lo que era el Trinche, algo se ve, algo se huele. Y bueno, y como antes decía Patch, para mí el haber hecho el reportaje o el informe de revisión del Trinche ha sido una suerte. O sea, es algo que parece que soy, muchas veces me da la sensación de que me repito, que parezca que yo soy el tipo que hizo el informe Robinson del Trinche, pero por otro lado, creo que es una suerte, ¿no? Hombre. Y me han entrevistado en bastantes lugares preguntándome por el personaje, por el informe Robinson del Trinche, etcétera. Le tengo muchísimo cariño y justo cuando había retomado yo de nuevo mi relación con él, pasó lo que pasó y desapareció. Nosotros le intentamos, también lo hemos contado muchas veces, traer a Madrid para el 10º aniversario del programa, pero no quiso venir. Incluso la idea era llevarle al Camp Nou y que conociera a Messi y a su padre, porque el padre de Messi había visto jugar a Carlos Vives en Rosario y a Michael le había confirmado que era buenísimo, pero no se pudo dar. Yo le tengo muchísimo cariño al personaje y al informe. Y creo que tiene su base. O sea, que la leyenda se sustenta, ¿no? Creo, al final. O sea, claro, que gente como Peckerman o Menotti hable así de él, no creo que sea que lo hagan a la ligera, ¿no? Sino que fue un futbolista que les caló realmente.
Pach, ¿cuál es el próximo documental que debería hacer Raúl? ¿Con qué personaje?
Yo creo que tiene mucha razón Robinson cuando le dijo a Raúl esto de que lo bueno de Trinche es que no vea imágenes. Yo soy un ferviente, muy convencido de esto, porque es que lo que haces es que te lo imaginas. Te imaginas el mito por lo que te cuentan, se va exagerando y cada vez es mejor. Y te va sonando a toda gloria bendita todo lo que te dicen. Y como no lo has visto jugar, pues te lo crees y te entra. Y mi ejemplo aquí es un caso que es maravilloso porque la biografía se llama The Greatest Footballer You Never Saw. Que es que para mí eso categoriza toda esta categoría. Es, ¿no? Es el titular perfecto que define esto. Y el jugador es la biografía de Robin Friday, que era un jugador que jugó unos partidos en segunda división inglesa. Creo que era...
En el
Reading en tercera y luego en el Cardiff. Pero que este era un poquito después de Best, pero que era ese tipo de cosa, ¿no? De que todo el mundo que jugaba con él decía, este hombre si se hubiera cuidado, si no hubiera fumado, si no hubiera bebido... Si no hubiera salido hasta las tantas, si no se hubiera drogado, hubiera sido internacional 85.000 veces. ¿Lo sabremos? Pues ciertamente no, porque hay en YouTube dos o tres vídeos y francamente lo que hace es empujar un par de balones, con mucha clase, pero como empujar un par de balones, ¿no? Pero claro, como el libro lo recomiendo fervientemente, es un libro maravilloso y te dan ganas de haber vivido esa vida, de haberle podido acompañar a Robin y te da mucha pena todo. Pero yo creo que esa es la gracia que tienen estos mitos.
Ese libro, Patch, nos lo regaló a mí y a Carlos Ranedo. Porque esas comidas a las que ha hecho referencia, que eran el antecedente de esto, cuando eran los lunes de Karlovic, pero cuando por alguna razón no eran los lunes, eran On Wednesday, Robin Friday. O sea que así copábamos todos los días de la semana. Y el libro es absolutamente maravilloso, nos abrió un mundo a Patch, yo tengo que reconocerlo, o sea, me abrió un mundo a la literatura anglosajona de fútbol. Justo a partir de ahí empezó a gestarse este boom que ahora vivimos, o sea, justo a partir de que nosotros empezamos a decir, oye, tendríamos que montar una editorial, ¿verdad? Justo a partir de ahí, alguien en algún oscuro lugar de España estaba pensando exactamente lo mismo. Y nos quitaron, como Raúl la demuestra, que nos quita a todo el mundo las buenas ideas.
Claro.
Efectivamente, pero ese libro debería publicarse en castellano, debería editarse en castellano. Y yo tengo que deciros que secretamente, en una época de mi vida un poco absurda, creo que tengo traducidos fatal a mi manera, pero un capítulo y medio o algo así. O sea, una cosa loca que dije, mira, este libro habría que a lo mejor comprar los derechos y editarlo. Y como no tenía dinero, dije, bueno, tengo tiempo en aquel momento, todavía no era padre. Y me puse a, tengo, ya os digo, tengo traducido porque es un libro increíble. Y yo le agradezco a Patch profundamente que me hubiera dado a conocer tanto a Karlovich como a Robin Friday, porque son mitos.
Bueno, con el dinero de la monetización, yo creo que podemos comprar los derechos y jugárnosla, ¿no? Sí, sí. Lo reinvertimos, seguro que sacamos pingües beneficios. Carleto, ¿cuál es tu leyenda bohemia favorita?
Vamos a ver. Yo tiro un poco más por lo maldito, ¿no? Que por lo bohemio, yo creo, en este caso. He hablado de Elias Cerejeta. Quería solo citar a Giorgio Chinaglia, que yo creo que también aparece en otro informe Robinson, el del Lazio de las pistolas.
Que también que... lo hice yo. Exacto. Yo estaba delante de la tumba de Giorgio Chinaglia.
Y sobre todo porque aparece en otra peli, ¿no? En otra peli que me gustaría recomendar, que es Once in a Lifetime, The Extraordinary Story of the Cosmos, donde obviamente se cuenta es uno de esos, un documental antes de los documentales, diría, ¿no? Un documental maravilloso antes de toda esta purria de documentales, que algunos buenos y otros no, y este yo creo que lo inauguró desde 2006, es estupendo, sobre todo porque consigue tener un héroe y un antihéroe, que no siempre es muy fácil. El héroe, obviamente, de toda aquella historia se llama Pelé, y el antihéroe, que es una especie de Tony Soprano, es Giorgio Chinaglia, que después ha tenido una historia y que parece un gángster. O sea, lo parece realmente y probablemente lo era. Pero me gustaría hablar de otro maldito, y acabo ya con mi equipo porque lo tengo que sacar, que es Wolfram Buthke, un futbolista muy mítico que tiene una historia también poco conocida en España, y es la de un futbolista de muchísima clase que por una de aquellas cosas siempre salía mal de todos los equipos. Este señor jugaba en el Borussia Mönchengladbach, salió mal. Este señor jugaba en el Schalke 04, jugó mal. Este señor fue convocado para la Eurocopa del 88 con Alemania, le dieron el número 13, no jugó ni un minuto. Este señor jugó la Olimpiada de Seúl.
Juegos Olímpicos.
Eso, cuando los Juegos Olímpicos podían jugar los jugadores, todavía podían jugar los jugadores que no hubieran jugado ni un minuto con su selección. Y como no jugó en la Euro, pudo jugar en la Olimpiada de Seúl.
En los Juegos Olímpicos.
Y semifinales. Y después fichó por el Español en segunda división. Hizo ahí un año estupendo. Luego estuvo 2 años más ya un poco, bueno, en caída permanente. Caída mental y caída psicológica y caída en el alcohol. Y con 30,
¿no tuvo algún problema, Carlos, perdóname que te interrumpí? ¿No tuvo algún problema con algún entrenador del Español también?
Con Luis Aragonés. Esa es la temporada de Luis en el Español. Luis, yo creo, fíjate, y no me gusta hablar de joder, que el pobre ya no está y le admiramos todos mucho, pero Luis el año del Español había estado 2 años sin entrenar. Y yo creo que esa es la época que se ha hablado alguna vez de la época depresiva de Luis. Yo creo que coincide esa época. Y le tocó un Español que venía de segunda, él lo mantiene, pero poco más. Un equipo con un presidente nuevo, Julio Pardo, que fue un poco también desastre. Un club un poco así en situación mala. Y Luis yo creo que aquel año lo pasó muy mal. Además, Luis estaba loco por fichar por el Madrid. Y como sabéis, porque eso también se ha destacado en algunos momentos, y ese es el año también que el Madrid le anda detrás. Y coincide y choca con Wolfram Buthke, que viene de ascender al equipo, de ser importante en segunda, y ese año en primera ya mal. Y al año siguiente, aunque le mete un gol al Madrid en Sarriá, ya también se va. Y a partir de ahí yo creo que ya no juega más más que en el Saarbrücken un año y ya mal, y se retira con 31 años. Bueno, Wolfram Buthke, habrá mucha gente que lo haya conocido y que no sepa que murió en el año 2015 en la miseria y de una cirrosis. Tuvo muy mala suerte también en la vida, es cierto, pero era también pues, uno de estos rebeldes míticos. Hay dos anécdotas de su ramalazo tóxico o de su ramalazo rebelde y es que en el Borussia Mönchengladbach él acuñó un término para llamar a Jupp Heynckes, que si recordáis, Jupp Heynckes como que se ponía rojo a veces, era como una tonalidad así. Bueno, pues él le llamaba Osram a Jupp Heynckes, porque se enfadaba mucho con él.
Está
y
bien.
Se ponía como rojo, 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 y le llamaba, vamos, el Bombillas, para que no vamos a engañar. Luego otra, que en el Kaiserslautern le acusaron de haber ido a la fiesta del vino, un fin de semana habría un Kaiserslautern, se celebraría algo así, de estas cosas, mercadillo típico, algo así, y él dijo que era imposible, que él no había ido a la fiesta del vino porque a él no le gustaba el vino y lo único que bebía era cerveza. O sea, no negó en absoluto que no bebiera, pero sí cambió el vino por la cerveza. Bueno, un mito, Wolfram Buchke, pedazo de pelotero, pero que vamos, que tenía un lado oscuro, depresivo.
Sí, nos lo recordaron además en el anterior programa, Futbolistas con Bigote. Nos recordaron a muchos jugadores que no habían salido y que por tanto tendremos que, en el próximo Movember, tendremos que hacer una segunda parte de ese programa de jugadores con bigote. Yo me voy a quedar con Matt Letizia, ese jugador que nunca salió de Southampton para jugar profesionalmente al fútbol, aunque acabó luego en un equipo por ahí, creo que de aficionados. Recibió el premio One Club Man, por cierto, del Athletic, que estábamos diciendo, con lo cual Letizia también ha estado en San Mamés con la fundación. Y yo creo que este es el... Siempre se habla de la fidelidad de Letizia al Southampton. Bueno, este sí que es un jugador de YouTube. Hablabas antes, Patch, de Tarap. O sea, Letizia es una locura. Algunos goles son increíbles. Yo soy de los que han ido poniendo vídeos de YouTube a gente que no sabía quién era Letizia para que alucinaran viendo eso.
Sí, señor. Muy bien ahí.
Pero bueno, dicho esto, ¿por qué no fichó por un club mayor? Pues probablemente porque no tuvo esas grandes ofertas. No tanto por fidelidad al Southampton, sino porque, bueno, era un jugador que tenía fama de ser bastante vago. Yo no le vi jugar tanto. En la liga inglesa entonces, pues al Southampton igual lo daban dos veces al año, ¿no? Y a lo mejor no eran los partidos en los que se salía Letizia. Pero bueno, ahí ha quedado como jugador que, quién sabe, hasta dónde podía haber llegado con semejante calidad técnica. Fue 8 veces internacional solo con Inglaterra. También parece el típico que a lo mejor necesitaba un equipo a su medida, ¿no? Para lucir. Y creo que esto le perjudicó también un poco.
Lo que comentas de no verle mucho, para mí Letizia es el jugador de los lunes, igual que antes he dicho,
claro,
en una época de mi vida. Los domingos intentaba ver a Mágico, en otra época de mi vida ya más mayor, los lunes veía el día después por ver muchas veces a Letizia. Y recuerdo que tenía un amigo al que le fascinaba, y en este momento de tu vida en el que piensas poner un pub en Marbella o en algún lugar de Madrid en el que pinchar la música que te guste, preferentemente con aquel amigo era anglosajona, teníamos un proyecto de haber puesto un pub que se iba a llamar Letizier.
Bueno. Buenísimo, bueno.
Nunca ocurrió, pero el naming estaba
buenísimo. Estaba definido, ¿no? Excelente.
A mí me encanta que había nacido en la isla de Guernsey.
Sí.
Es un dato que me fascina, es un lugar de esos como muy evocador, ¿no? Que está ahí más cerca de Francia que de Inglaterra.
Sí.
Y yo creo que es difícil salir futbolista, o sea, si es difícil salir futbolista de primera división, más difícil es salir en un lugar como ese, que está, o sea, que es que, ¿sabes? No, salir, o sales de allí y no vuelves, no sé, es una cosa muy rara. Yo creo que por eso también eso marcó su carácter, ¿no? Que al final Southampton debe ser de los sitios de la costa de Inglaterra que está más cerca de su pueblo, para entendernos, ¿no?
Sí, y ahora creo que ha estado un poco tonto, vamos a decir, con el tema de las vacunas y del COVID, como que no estaba muy a favor.
Un poquito Bosé, quizás.
Un poquito amante bandido. Pero bueno, ¿no? Creo que Gary Lineker le dio una réplica bastante contundente en redes sociales. Como nos hemos alargado bastante hoy en las ponencias de este nuestro programa, nos vamos a saltar la última pregunta.
Óptimo.
Y nos vamos directamente a lo que todo el mundo está esperando, sobre todo los que han llegado hasta aquí, que es la glorieta Paqui. Pues eso, que el tramo de opinión más influyente del YouTube español es la glorieta Paqui. Hoy Patch nos ha preparado varios nombres de jugadores y tenemos que decir si estos jugadores cumplieron con lo que prometían al inicio de su carrera o no, ¿vale? Entonces, pulgar para arriba o pulgar para abajo. La gente que nos escucha en podcast, claro, en este momento alucinarán un poco, ¿no? Porque no, no, pero yo siempre digo que esto es para verlo en YouTube y que si lo subimos en podcast es un acto de generosidad porque el podcast de momento no lo estamos
monetizando. No monetiza.
Claro, entonces bastante es que les hacemos el favor. Vamos a empezar con un jugador por el que hay auténtica devoción en Can Pacheco, como ya nos dijo en alguna ocasión, que es Bojan Krkić. A ver, esos pulgares. Carleto.
Pues sí, para abajo.
Pleno para abajo. Patch, hay auténtica devoción, pero hasta cierto punto.
Claro, pero es que iba a ser el mejor delantero centro del mundo.
El de Liñola.
Claro, pero no. Había un momento que era una pelea con Serbia para ver quién se lo quedaba, que no sé qué. Y era que metía 85.000 goles por metro cuadrado. Bueno, ¿ha sido eso Bojan? No. ¿Ha sido un buen jugador? Yo creo que sí, ha sido un buen jugador, pero yo esperaba muchísimo más.
En equipos que no son el Barça también. Un buen jugador en equipos que no son el Barça.
¿Peor o mejor que Christensen?
Mejor.
Tomás, cuidado, ¿eh? Tomás Christensen. Bueno, en Alemania hizo carrera Christensen, ¿no?
Yo te diría que peor.
Peor, sí, tío. Hostia, yo creo que mejor. Pero debate interesantísimo, ¿eh?
Hombre. De hecho, pasamos ya al siguiente jugador, que no es otro que Mario Balotelli. A ver, Carleto, esto es un mar de dudas. Yo saco pulgar para arriba como Patch porque a mí Balotelli tampoco me pareció nunca tan correcto en algunos, ¿no?
Yo tengo dudas con la formulación de la pregunta. Es que ¿cuánto esperábamos de
claro,
él, ¿no?
Claro, claro. Exactamente, claro, sí. No esperábamos gran cosa ninguno, ¿no?
Yo no. A mí me parecía que era todo hype.
Muy pocos eran los que realmente esperaban algo.
Yo tengo que reconoceros que más allá de la poesía, del cine, la literatura, los informes Robinson, los libros, no me gusta este tipo de futbolista. Soy muy radical con esto. Los futbolistas que no aprovechan el don que tienen me suelen caer mal en general. Lo digo aquí en el último minuto del último momento para librarme. Pero más allá de que me aporten historias que contar y anécdotas, si estoy en mi equipo, soy particularmente virulento, así que todos estos no sé muy bien, me descolocan, me descuadran. De verdad, os lo digo sinceramente.
No, o sea, te he visto muy descuadrado en los dos pulgares que has sacado, has tardado una eternidad.
Sí, no, os lo digo de verdad, porque siento, muy injusto. Quizá porque yo he sido un futbolista que me habría gustado llegar a más alto y veo que gente con el don lo ha desperdiciado o no ha sabido qué hacer, que es muy injusto por mi parte también simplificar así, pero me descuadran, me descolocan.
Sí, señor, tío. Muy de acuerdo contigo porque precisamente esto mismo se le ha criticado a Isabel Rábago en Secret Story, que pidió salir del concurso y tal, cuando había mucha gente que había sido eliminada y que quería seguir dentro de la casa. Entonces, un poquito esto, teniéndolo todo, el no poder...
Pero ¿de qué estamos hablando?
De todas maneras, Carleto, en cualquier caso, tío, si por lo que sea necesitas hacer una objeción de conciencia a la glorieta Paqui, tú tranquilo, nos dices, mira, esto no puedo, no voto, y aquí tan friends y ningún problema.
Sí, nada más que es la sección estrella del programa, o sea que si hay que quitarla, se quita, ¿eh? No pasa nada.
Que si tú quieres perder awareness, pues nada, no pasa nada.
Todos para abajo.
¿Quién es esta mujer Rábago que has dicho? ¿Tiene que ver algo con el roto?
Pues no te sé decir, no.
Andrés.
Sí.
Andrés Rábago.
No te sabré decir el árbol genealógico, no lo trabajo, Isabel Rabo.
Bueno, pues pasamos al siguiente jugador del que hemos hablado ya alguna vez en Saber y Empatar, concretamente en el programa de los debuts, y es el gran Robinho. Pleno de pulgares para abajo. Patch, ¿por qué te ríes?
Venga, pues esta estaba más clara que...
Sí,
¿no?
Después del partido de Cádiz, otra vez vuelve a salir Cádiz.
Expectativas aquí. Claro, expectativas altísimas. Y luego, pues... Y el concepto, me voy al City para ser balón de oro. Eso, claro, eso no ayuda.
No ayuda, no. Me sorprende el siguiente nombre que has apuntado en la lista, que es Memphis Depay. Raúl, el único que... que da la cara por Memphis, o quizá porque no esperabas nada de él.
Claro, es que, a ver, es que no lo sé. O sea, en un momento de su carrera, yo ya sí que no esperaba nada de él. No esperaba hace unos años ver a Memphis Depay en el Barça. Entonces, creo que al menos ha pegado un golpe de timón, ¿no? Para sí, bien. Y en el Barça está rindiendo. Quizá no es el delantero que desearía tener el seguidor del Barcelona, pero me parece que está a un muy buen nivel y con la selección holandesa hartándose a meter goles. Entonces, el Memphis de... Es verdad que hay un Memphis Depay que parece que va a ser la releche. Luego hay una etapa de descenso, pero ahora está... Vamos a darle un voto de confianza y además le queda carrera por delante.
Bueno, en esta misma glorieta apostamos bastante por Memphis en el Barça a principio de temporada. Pero yo debo decir que me estoy arrepintiendo un poco porque le veo como que tiene miedo a tratar de meter gol. Que siempre tiene una excusa como para... No, que es que me viene mal tirar con esta pierna, me la voy a cambiar a la otra. O no voy a chutar todavía, voy a hacer un recortito. Casi que voy a ponérsela a este para que remate él. Pues le veo como que le falta determinación muchas veces.
Yo desde el penalti del Camp Nou, del no penalti del Camp Nou, no quiero decir nada.
No quieres ni nombrarlo.
mensaje de Carleto el otro día al grupo de WhatsApp de este programa. Vaya que mazo llevo. Con el penalti. Pero bueno, fuiste bastante elegante en Carrusel, y seguro que en Cuba no hay nadie que se entere. Oye, mira, ¿viste lo que dijo Carlos Marañón?
Por cierto, Carlos, antes cuando hemos hablado de Mágico González, estaba a punto de preguntarte por Mágico Díaz, que no sé
claro,
si...
Claro. Yo también estaba a punto, sí, sí.
Estaba muy tentado.
En ese momento de él, pero...
Mágico.
Era un futbolista normal.
No. Que no lo recuerdo como futbolista, me cuesta mucho, no tengo un recuerdo.
Sí, era así explosivo, pelo así un poco largo, rápido... Yeah. De salir,
más la estética que el juego en sí.
Sí, claro, pero se fue al Betis, es que... ahí sí. Se equivocó. No tuvo mucha suerte.
No, claro. Y que luego, además, si se hubiera llamado Normal Díaz, pues tampoco, claro, tampoco hubiera molado bastante menos, claro. Sí,
es que además, era el Mágico Díaz en el Mágico Español, que sabéis que al español uno de sus apodos es el Mágico, con lo cual
correcto.
Estaba abocado. Al fracaso. Luego es un representante de futbolistas, yo creo que de bastante, de cierto éxito.
Vamos con otro que llegó a primera división y cómo llegó, además, aunque luego no dio lo que se esperaba. Estoy hablando de Portillo, Portigol.
Mira, aquí, fíjate.
Patch, pulgar para arriba. A ver, Carlos, para arriba también. ¿Vosotros creéis que cuando se presenta en el Real Madrid como el mayor goleador de la historia de la cantera y le mete ese gol al Panathinaikos desde el centro del campo, prácticamente ese pepinazo, ¿vosotros creéis que esas expectativas se cumplieron?
Muy por encima. O sea, yo, según entro el balón por la red, le dije, siguiente temporada está en segunda B. Eso es lo que dije, exactamente. Según entraba, yo... O sea, que para mí ha hecho un carrerón. Un carrerón. Espérate, mi hermano lo eligió como jugador malo malísimo de los
Asuna. Sí, de Osasuna en el libro. Sí, sí, en Saber Empatar, correcto. Eugenio Bus Tingorri.
Eugenio Bus
comenta Tingorri mucho en nuestro canal, y que es el hermano de Pacheco, como ya dijimos en otro programa, lo eligió como el peor jugador de la historia de Osasuna. Eso es.
Correcto.
Con esto del pulgar lo estoy pasando muy mal. O sea, no. Nada. Pero bueno, perdón.
Siguiente en la lista, Coque Resurrección. A mí, bueno, todos para arriba menos Patch. A mí me parece que, vamos, Coque ha sido dos veces campeón de liga, internacional. No sé, yo la primera vez que le vi no pensaba que fuera a llegar mucho más lejos que esto.
Y añádele a Gaby en lo mismo. O sea, métele en el mismo...
¿Gaby con B o Gaby con V?
Con B. De Gaby con V ya veremos.
Patch, ¿tú por qué has votado eso?
Porque llevaba 14 partidos en primera división y era, Dios mío, el sucesor de Xavi. Madre mía, qué pelotero. Este va a valer 800 millones de euros. Not.
Yo eso no lo he oído, ¿eh? Debo decir que yo no lo he oído.
No era Xavi, no era que se lo iba a llevar el Barça por no sé cuánta mil en pasta. Hombre, sí.
Bueno, siguiente jugador. Jika Hagi. Para mí, absolutamente no. ¿Verdad, Raúl? O sea, es el jugador con esa técnica y que venía avalado de esa manera y con condición de estrella, ¿no?
Es que tenía muchísimas condiciones. Y... Sí, sí. Hay algunos momentos con la selección rumana, ¿no? ¿Qué mundial es en el que...?
El 94, sí, sí, cuando 94. Lo ficha el Barça.
Exagerado. Sí, sí.
Es un poco la segunda oportunidad, ¿no? Un poco a lo de Pai, cuando ya nadie contaba con que Pai pudiera volver a jugar ese nivel.
Sí, sí, brutal. La calidad.
Y el último jugador, que es un asiduo de esta glorieta, es Pedri. Yo no sé cómo de Pedri se puede decir si va a llegar o si...
Claro, hombre.
Habrá que esperar un poco, ¿no?
Pero bueno.
Porque es jovencísimo.
Que no. Están ustedes tan equivocados.
¿Por qué?
Están equivocados. Porque todo va rapidísimo. O sea, Pedri ya está. El hype de Pedri ya ha pasado. Absolutamente. Ahora Gavi es mejor que Pedri. Nico es mejor que Gavi, que es mejor que Pedri. Todo esto ha pasado en 15 minutos aproximadamente.
Sí.
Pues Pedri ya no está respondiendo a las expectativas que tenían de él el año pasado. O sea, ya está. Abajo.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.